En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. A esta hora en Santiago la temperatura está marcando 17,5 grados de temperatura, cielos parcialmente despejados y una máxima que podría llegar el día de hoy hasta los 21 grados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Les aprovecho de contar que en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 17 grados, la máxima va a alcanzar hasta los 19, con cielos despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 14 grados, ya se alcanzó la máxima con cielos despejados, mientras que en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 8 grados. La máxima va a llegar hasta los 12, acompañado de nubosidad parcial, y ya mañana deberían volver las precipitaciones a esa zona del país, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. De varias cosas vamos a estar conversando el día de hoy, entre ellas este fraude que se ha generado en el Banco Estado, un fraude que permitió el robo de 6.100 millones de pesos. ¿Por qué se generó? ¿Quiénes son los involucrados? Bueno, se los vamos a estar contando en unos minutos más. También lo que dejó la cumbre de anoche en Cerro Castillo, con el foco puesto, por supuesto, en la seguridad y la migración, y cómo no, el caso Audios, que sigue dando que hablar. Hoy día se deberían entregar, por lo menos, al equipo de defensa de Luis Hermosilla, parte de los chats que estaban registrados en su teléfono, que de hecho su hermano, que lo defiende en esta causa del caso Audio, anunció que los iba a revelar, o iba a revelar parte de ellos, porque involucra a gente importante de la política y también de la justicia. Por supuesto, de eso y más vamos a estar hablando hoy día en Ahora en Duna. Ya está con nosotros en el estudio Antonella Zaffirio para contarnos los principales titulares. ¿Cómo estás, Anto?
Bien. Bien, José, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Vivienda solicitó una investigación por presuntas irregularidades en la aceleración de permisos de construcción para un proyecto de Grupo Patio, en el que habría intervenido Luis Hermosilla. El ministro Carlos Montes señaló que la rapidez en la tramitación común durante la pandemia no implica necesariamente irregularidades. El Banco Estado presentó una querella por fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita contra varios ex empleados y otros posibles responsables. Uno de los acusados, que ocupaba un cargo de jefe de proyecto en la gerencia, renunció un día antes de que la Contraloría del Banco descubriera un descuadre contable que desencadenó la querella. La ministra del Interior, Carolina Toá, reforzó en un nuevo Consejo Nacional contra el Crimen Organizado la necesidad de aprobar el proyecto de inteligencia económica para ahogar el funcionamiento de grupos criminales. El objetivo de la cita es revisar los avances en torno a los 10 ejes que conforman la política nacional contra el crimen organizado. Durante la tarde se entregarán las más de 770.000 páginas de los chats del teléfono de Luis Hermosilla por parte de la Fiscalía a la defensa del abogado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que el gobierno no está preocupado por la entrega de los chats de Luis Hermosilla, enfatizando que es positivo que la información esté disponible para cualquier delito que pueda ser investigado y sancionado. El Partido Comunista, junto a las juventudes de la colectividad, se reunieron en la Plaza de Constitución para rendir homenaje al expresidente Salvador Allende en conmemoración de los 54 años de su triunfo. El Banco Central redujo la tasa de política monetaria a 5,5% y ajustó su proyección de crecimiento económico para Chile, situándose entre el 2,25% y 2,75%, consolidando un alza del PIB cercana al 2,5% debido a un crecimiento por debajo de lo esperado. Y en materia internacional, un tiroteo ocurrió este miércoles en la escuela secundaria en Georgia, donde se activó un protocolo de evacuación tras escucharse disparos. La escuela, que cuenta con más de 1.900 estudiantes, fue escenario de un incidente que dejó personas heridas. La policía detuvo a un hombre, pero aún se investiga su relación con los hechos. Son la 1:00 p.m. con 4 minutos.
Gracias, Anto. Gracias, nos vemos.
José, nos vemos.
Entonces revisamos las principales informaciones. Hoy día, ya lo hemos comentado durante toda la jornada, se conmemora un nuevo 4 de septiembre, la conmemoración del triunfo del rechazo, y por eso hay algunos partidos que están realizando algunas actividades. Por ejemplo, hasta la iglesia de San Francisco de Borja, recinto que recordemos en su momento fue incendiado en dos ocasiones durante el estallido social, miembros de Chile Vamos, de la UDI, de RN y de Bópoli se juntaron para conmemorar el 4 de septiembre, que se cumplen 2 años del plebiscito en el que se rechazó la propuesta de una nueva constitución. Fue redactada, recordemos, en 2022 por la Convención Constitucional luego de un intenso periodo de manifestaciones que comenzó en octubre del 2019, mientras el presidente Piñera cursaba su segundo periodo y cuyos asistentes exigían justamente, en algunos casos, una nueva carta fundamental para Chile. Bueno, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, conmemoró este día como aquel en que los chilenos dijeron no a la izquierda que abraza la violencia y no a los proyectos refundacionales, no a la constitución ajena a las tradiciones chilenas. Desde RN, quien preside la tienda, Rodrigo Galilea, decía que la relevancia del 4 de septiembre, esa fecha quedará grabada como uno de los días más importantes de la historia del país. Y frente a un proyecto constitucional completamente desquiciado que buscaba, dice, deformar lo que nuestro sentido de nación y lo que nuestras tradiciones tiene. El pueblo chileno despertó y de manera sabia, mientras que la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, dice que este día marcó lo que a nuestro juicio es la mejor manifestación de política, la expresión de la voz ciudadana. Los partidos actuamos como canales para dar viabilidad a esa voz, pero fue la ciudadanía la que defendió nuestra estabilidad democrática, es lo que dice entonces Gloria Hood respecto a esta nueva conmemoración del triunfo del rechazo, a 2 años entonces de ese triunfo en el 4 de septiembre del año 2022. 1:06.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hoy día el Banco Estado presentó una querella por fraude informático, por lavado de activos y también por asociación ilícita para las comisiones de lavados de activos contra Francisco Germán del Pino Cofré, Luis Santiago Aranda, Lady Xiomara, Paulo César Bío y todos quienes resulten responsables. Del Pino, que fue una de las personas que les nombré, se desempeñó como jefe de proyecto de la Gerencia de División de Operaciones y Sistemas del Banco Estado. Esto lo realizó hasta el 8 de julio de este año, fecha en que renunció un día antes de que la Contraloría de Banco Estado se enterara de un descuadre contable que terminaría en esta querella. Mientras que Aranda era trabajador del Banco Estado, dependiente del área de operaciones de crédito. Aranda declaró a Banco Estado que en el año 2021 fue Del Pino que le propuso un esquema para obtener dinero del banco. En concreto, Del Pino planteó transferir dinero a las cuentas S2S Chile S.A., un proveedor de servicios electrónicos de Banco Estado, presentado legalmente por Bío, y a la cuenta de Ferrer. Bueno, es parte de la trama que se da a conocer el día de hoy y que hoy día, de hecho, el diario La Tercera trae en detalle de cómo se gestó finalmente esta trama de fraude en el Banco Estado. Hoy día nos enterábamos de esa situación porque finalmente el mismo banco, en una declaración pública, da cuenta de una querella que presentó por delito informático, por lavado de activos y también por asociación ilícita en torno a esta manipulación de sistemas informáticos por parte de una empresa privada proveedora de tecnología. Con esta operación, y según lo relatado por Banco Estado, se sustrajeron 6.100 millones de pesos. Y a través de un comunicado entonces, la entidad bancaria decía que producto de una investigación interna se detectó la existencia de hechos graves que serían constitutivos de delito, en que una empresa privada, que es proveedora por supuesto de tecnología del mismo banco, en coordinación con un ex trabajador desde el año 2021, manipularon los sistemas informáticos. Y de hecho fue el pasado 24 de julio que se presentó una denuncia ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, al mismo tiempo que se conoció el resultado también de la auditoría interna que realizó el banco por este mismo tema. Y en esta última acción judicial se amplía la denuncia de delito informático, lavado de activos y asociación ilícita para la Comisión de Lavados de Activos a todos quienes resulten responsables por este monto que les comentaba de 6.100 millones de pesos. Desde la entidad bancaria subrayaron que las cuentas, fondos y datos de personas, empresas o instituciones no están en absoluto afectados por este ilícito y se encuentran bajo total resguardo. Y de esta forma no ha habido ni habrá ningún impacto sobre los clientes, dicen desde el banco. Así que en ese sentido llaman a la tranquilidad a los clientes de Banco Estado porque esto no los afecta a ellos directamente. Y también dijeron que el banco cuenta con seguros comprometidos para resguardar su patrimonio. Así que en ese sentido no debería haber mayores inconvenientes, relataron desde Banco Estado. 1:09.
Escuchas Ahora en Duna.
Y seguimos revisando informaciones, por supuesto. Uno de los temas que tenemos que revisar tiene que ver con la situación de seguridad, porque lo adelantábamos anoche, se realizó en Cerro Castillo una cumbre en donde fue liderada por el presidente Gabriel Boric. Fue una reunión de 3 horas, más o menos, que estuvieron hablando de seguridad y contó con la participación de varios de los miembros de las distintas comisiones parlamentarias de seguridad de ambas cámaras. De hecho, uno de los participantes de la cita fue el diputado Diego Chalper, quien aseguraba que el mandatario se mostró abierto a la idea de desplegar militares para reforzar la seguridad ante fiestas patrias y cuya celebración se extenderá por 5 días. Un punto de controversia surge a raíz de que el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, había comentado que no está en la planificación del mes de septiembre contar con apoyo de Fuerzas Armadas para el 18. Bueno, en una conversación radial, al ser consultado sobre la postura que mostró el jefe de Estado en torno a la materia, el diputado Chalper decía que vio al presidente bastante claro en relación con el orden correcto de analizar el tema, cuáles son las cosas que necesitan para resolver el problema y no partir de la base de la autolimitación. Y en ese sentido, el congresista decía que el jefe de Estado se manifestó abierto a hacer todo lo que sea pertinente para enfrentar esta problemática y que no lo vio para nada cerrado a explorar algo que sea más bien de carácter militar. De todas maneras, frente a este punto, desde el Ministerio del Interior, específicamente la ministra del Interior, Carolina Toá, reforzó la necesidad de aprobar un proyecto de inteligencia económica en el marco de los temas de seguridad que se están hablando, y esto fue lo que dijo la ministra del Interior.
Particularmente el proyecto de inteligencia económica. Pero mientras ese proyecto avanza y se aprueba, cosa a la cual trabajamos arduamente, podemos ir trabajando desde ya en intensificar el trabajo que hacemos en términos de mirar el lavado de activos, seguir el dinero del delito, no solo colaborar en las investigaciones penales, sino también dar seguimiento y ahogar el funcionamiento de los grupos criminales en nuestro país a través de estar encima de sus movimientos en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de cómo sus activos, cómo sus recursos, cómo su dinero se mueve.
Bueno, parte de las declaraciones que hacía la ministra del Interior, Carolina Toá, en torno a este tema, que por supuesto tiene muy pendiente al gobierno, que es el tema de seguridad y que abordó en profundidad anoche en Cerro Castillo. También, por supuesto, con el foco puesto a lo que podría pasar el próximo 11 de septiembre. 1:12.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Durante esta jornada, eso de las 5 de la tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente va a entregar a Juan Pablo Hermosilla las 770.000 páginas transcritas de los chats de su hermano Luis Hermosilla, uno de los protagonistas del denominado caso audio. Y según se manifestó en esta extensa formalización de la causa, dentro de las conversaciones se encontraron clientes, otros abogados importantes, ex autoridades, incluso ministros de la corte. Así que también esto es lo que manifestaba Juan Pablo Hermosilla. Y de esta manera el Ministerio Público va a hacer entrega de un disco duro que contiene la totalidad de los elementos almacenados en este iPhone que tenía Luis Hermosilla al momento de que fuera pesquisado. Las diligencias considera la entrega de todos los chats, mensajes, audios, videos, fotografías que se encontraban en el celular y no tan solo aquellos antecedentes que forman parte de la investigación. Por supuesto, a propósito de eso, hablaron desde el gobierno, le preguntaron al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre esta entrega de chat de Luis Hermosilla, y esto fue lo que dijo.
Lo único que nos podría preocupar es que en Chile los delitos no se investigaran. Y creo que la entrega de la información permite algo bien esencial en Chile. En este caso, información que eventualmente pudiera ser constitutiva de delito, sea puesta a disposición de las instituciones para que, si efectivamente eso existe, se pueda perseguir.
Ahí entonces el subsecretario del Interior refiriéndose a esta publicación que se van a hacer de algunos chats de Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. A propósito de lo mismo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, solicitó una investigación sumaria por la lista Patio, capital del caso Audio. En concreto, el secretario de Estado asegura que la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana está recogiendo y procesando toda la información sobre las aprobaciones para el proyecto Parque Capital del Grupo Patio, que se entregaron en la administración pasada con el fin de ver si hay transgresiones a la norma. Esto fue lo que dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Hemos determinado hacer una investigación sumaria. La investigación sumaria lo que busca es determinar si hay irregularidades o no, o indicios de irregularidades para generar un sumario propiamente. Eso es una segunda etapa. Y la investigación sumaria debería partir hoy día a la tarde o mañana probablemente. Yo quiero aclarar de que en el Ministerio es muy frecuente que distintas empresas presenten solicitudes de audiencias por lobby, presenten sus proyectos y esos proyectos tienen y plantean la necesidad de ver ciertos obstáculos que puedan tener, se analizan. Eso es parte de la actividad normal del Ministerio. Yo no sé, habré recibido en mi gestión unos 6-7 proyectos grandes que hacen eso. O sea, piden audiencias por lobby para ver los problemas. Y por lo tanto no tiene eso en sí mismo, no tiene normalidad.
A propósito de este punto, recordemos que los nuevos antecedentes que apuntan a que a mediados del 2020, cuando Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, consiguió que el Ministerio de Vivienda, que en ese entonces lideraba Felipe Ward, tramitara en apenas 2 meses y medio documentos que puedan tardar hasta 2 años. Y es a eso a lo que se refería el ministro de Vivienda, Carlos Monte. Esto para que el holding Grupo Patio pudiese edificar en una zona rural en Lampa. Y se trata de un informe de factibilidad para controlar el que permitió destrabar y apurar, saltándose el orden de ingreso, el traspaso de 3 terrenos avaluados en más de 10.000 millones de pesos. De eso se trata esa arista en particular del caso Audios que se refería el ministro de Vivienda, Carlos Monte. 1:16.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En temas económicos, vale la pena destacar lo que ha anunciado el Banco Central, que redujo aún más la proyección de crecimiento de largo plazo para la economía chilena, previendo que la baja velocidad que ha mostrado la actividad durante los últimos años se podría mantener en la próxima década. Y eso es lo que da a conocer el Banco Central en uno de los recuadros que son parte del informe de política monetaria del mes de septiembre que se publicó hoy día en la mañana. Eso a las 9:00 a.m. el Instituto Emisor recortó en una décima su proyección de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto tendencial, a 1,8% para el lapso 2025-2034. Y según lo que dicen es que eso en un contexto en el cual el crecimiento tendencial no minero decae en el tiempo por la paulatina menor incidencia de la recuperación de la participación laboral en niveles prepandemia. El crecimiento tendencial es una variable que se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo de la economía y según el Banco Central, la estimación considera 2 escenarios alternativos que arrojan trayectorias similares para el crecimiento tendencial no minero. Y lo que explican es que para obtener el crecimiento tendencial del PIB total, se añade una proyección de crecimiento para el sector minero que se estima será de 1,9% para el año en el decenio 2025-2034. Bueno, es parte de lo proyectado por el IPOM. La economía pierde aún más velocidad. El Banco Central reduce en 1,8% la estimación de crecimiento de largo plazo en este informe de política monetaria que se presenta ahora en septiembre. Y acá el Instituto Emisor lo que hace es bajar en una décima su proyección del PIB tendencial para los próximos 10 años. Por supuesto, un tema que va a estar presente durante las próximas horas. 1:18.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En noticias internacionales revisamos lo que está pasando en Venezuela porque llama la atención lo que está pasando con Edmundo González, el abanderado de la oposición mayoritaria en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, no prevé pedir asilo, dice, ninguna embajada acreditada en el país, pese a esta orden de detención que emitió el gobierno de Nicolás Maduro el lunes en su contra, y esto lo asegura su abogado, el abogado José Vicente Aro. Dice que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido asilo ni una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado a la familia o al señor Edmundo, afirmó el jurista frente a los periodistas en una rueda de prensa. Y en ese sentido, reiteraba que por razones de seguridad y de protección de su vida, el líder antichavista no se encuentra en su casa y se mantiene bajo resguardo. Así ha estado González Urrutia en las últimas semanas debido a las amenazas de cárcel que pesan sobre él desde que denunció que hubo un fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que sabemos Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral en cuestionadas circunstancias, por supuesto. Por otra parte, el abogado decía que la esposa de González Urrutia, estamos hablando de Mercedes de González, se mantendrá en la residencia para atender a las autoridades, esto en caso de que vayan a buscar a su marido o si llegasen a dictar una orden de allanamiento a la vivienda. Se acatará y se va a permitir el acceso debido a los funcionarios del Cuerpo de Investigación Científica. Eso es lo que dicen, por supuesto, desde los cercanos de Edmundo González. Él no va a pedir asilo, pero sí se encuentra refugiado a propósito de esta orden de detención emitida por el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, el equipo de campaña, el Comando Con Venezuela, calificó de cobarde la orden de captura contra el candidato presidencial. En un comunicado también tildó esa medida de ilegal, inconstitucional e inmoral, asegurando que se trata de en realidad un intento de apresar a más de 8 millones de venezolanos que votaron por él. Es lo que están diciendo, por supuesto, desde la oposición venezolana. A propósito de Venezuela, se está comunicando en medios internacionales que el gobierno de Nicolás Maduro secuestró a un ciudadano estadounidense en ese país, en Venezuela. 4 funcionarios del país norteamericano familiarizados con el asunto indicaron que se trata de un marinero de la Armada de Estados Unidos, quien fue arrestado el pasado 30 de agosto en Caracas por el Servicio de Inteligencia Chavista. 1:21.
Escuchas Ahora en Duna.
Y cortito, crece la tensión en Bolivia, la disputa interna del movimiento al socialismo se agudiza a medida que se acercan las elecciones nacionales del 2025 y los plazos para elegir a la nueva directiva del partido, actualmente presidida por Evo Morales. De hecho, ayer se realizó un ampliado nacional en la localidad de Villa Tunari, el bastión político de Evo Morales, y en donde se determinó la expulsión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca del partido. Esta resolución de ampliado argumenta la expulsión de ambos por haber traicionado, dicen, al pueblo boliviano y al proceso de cambio, por haber permitido el retorno de los brazos norteamericanos como la CIA o la DEA. Bueno, es parte de lo que plantea el partido del actual presidente, pero también que es presidido por Evo Morales. 1:21. Y les cuento antes de irnos que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. El nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y como siempre revisar más informaciones en duna.cl.